Antes de iniciar esta parte de nuestra adoración, que es la más intensa y la más profunda que podemos hacer nosotros, que es el conocimiento de la mente de Cristo, que solamente se alcanza a través de la Biblia. Y para nosotros como cristianos, pues son las instrucciones que guían nuestra vida, es donde tenemos las normas y los principios divinos, es donde nosotros tenemos las instrucciones específicas para nuestra vida, y por eso es la parte más importante. Dios quiere que nosotros tengamos su mente para operar, para vivir, para navegar en este mundo, si lo podemos hacer de esa manera, con las instrucciones divinas. Y como nosotros sabemos, en esta iglesia no se trata de un asunto religioso, sino de tener información específica para poder vivir nuestra vida de la manera correcta. Antes de iniciar el estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos la opción del uso de la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es imperativo que nosotros hagamos eso en la intimidad de nuestra alma. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo y tiene su vida privada ante el Señor, y esa confesión de los pecados es en privado entre tú y Dios. No sé si necesita un intermediario o un llamado sacerdote, pues, al estilo Roma, porque todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Nosotros somos sacerdotes en el orden de Melquisedec y somos sacerdotes de Dios, pues somos sacerdotes en Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer eso y después le damos inicio a este estudio de escatología, que son los eventos venideros que estamos abordando bajo el libro de Apocalipsis. Entonces, hagamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo y para seguir conociendo tu política divina, Señor, no solamente en el transcurso de la edad de la iglesia, sino lo que vendrá en tu reino milenario aquí en la faz de la tierra, cuando establezcas el reino de Dios en la tierra por el transcurso de 1000 años, y sabemos que nosotros vamos a compartir eso contigo, porque de esa manera nos explicas en la Biblia. Todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Caramba, me parece mentira, pues llevamos 681 lecciones en el libro de Apocalipsis. El tiempo pasa de una forma rapidísima. Este estudio lo iniciamos nosotros hace mucho, pero mucho tiempo atrás. En el año 2007 comenzamos esto. ¿Cómo pasa el tiempo? Llevamos por el año 2014, son 7 años de estudio del libro de Apocalipsis. Parece mentira, pero es que hay tanta la información que tenemos en el libro de Apocalipsis que se requiere, pues, un alcance paulatino, entrando a ver todas las partes que lo componen para poder entender todas las cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis y el trasfondo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Toda la información, toda la tipología, todo lo que se encuentra está anclado en el Antiguo Testamento. Porque de esa manera, pues, se lo reveló Dios a los judíos, y que son los que tenían, pues, ese privilegio de haber tenido la palabra de Dios para diseminarla. Y nosotros sabemos que al Jesucristo ser rechazado cuando llega en su primera venida a la faz de la tierra por los líderes políticos religiosos de Israel, entonces posterga su reino para el futuro, para el milenio. No lo aceptaron como rey en ese momento, lo querían hacer rey humano, y él les dijo, mi reino no es de este cosmos, de este mundo, de este sistema. Mi reino es un reino de luz, es un reino de verdad, no es un reino de mentira como el que existe en la faz de la tierra. Y él rechazó eso y posterga su venida para el milenio. Después de la tribulación establece su reino, el reino de Dios en la faz de la tierra, y ese reino es en el que nosotros vamos a participar. Parte de la información que obtenemos es para que nosotros estemos preparados para ese gobierno. Todos nosotros somos preparados con información divina. Y para nosotros es importantísimo porque lo primero que hace esto es que nos hace dar cuenta de que esto no es una religión, sino una relación íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Señor Jesucristo. Y es algo importantísimo que nosotros tomemos nuestro tiempo para poder entender toda su política, para aprenderla y para poder utilizarla en el transcurso de nuestra vida. Nosotros tenemos un plan y un propósito definido en la palabra de Dios, cada uno de nosotros. O sea que no hay excepciones. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo tenemos un plan especial para nuestra vida, y ese plan llega a su máxima expresión cuando nosotros llegamos a la madurez espiritual. Si no somos espiritualmente maduros, no entendemos el plan. Somos niños espirituales y somos llevados por cualquier viento de doctrina falsa. Entonces, por eso a nosotros nos interesa profundizar el conocimiento de la mente de Cristo que se encuentra en la Biblia, para poder ser guiados como cuerpo de Cristo de la manera correcta. Entonces, lo que estamos estudiando en este momento es la 70ª semana de Daniel, que es utilizada por Dios, se encuentra en el Antiguo Testamento, Daniel 9:24, y en ese versículo que les acabo de mencionar se encuentran estas seis partes. Y esto pues atañe específicamente al pueblo de Israel. Esto no significa que el Apocalipsis solamente va a ser para Israel, va a ser para el mundo entero, porque utiliza Dios ese tiempo para acabar con los moradores de la tierra, a las cuales hemos visto la definición anteriormente, que son las personas que se han cerrado en su volición negativa hacia Dios Todopoderoso. O sea, no lo quieren aceptar, no importa cuántos milagros se les presente, no importa qué cosas ocurran, ellos no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada del plan de Dios para sus vidas. Entonces, estas son las cosas que encontramos en Daniel 9:24. Para terminar la transgresión del pueblo de Israel, para ponerle fin al pecado, los tipos diferentes de pecado, transgresión y pecado, para expiar la iniquidad, o sea, va a ser juzgado en su totalidad, los dos tipos de pecado, para traer justicia eterna, que es el reino de Dios que Jesucristo establece en la segunda venida. Eso, el reino de Dios va a durar por 1000 años aquí en la faz de la tierra, y después de eso tenemos la etapa eterna. Nosotros sabemos que nosotros vamos a gobernar con Él en el reino de Dios. Todos los creyentes de la edad de la iglesia regresan al reino de Dios. Todos, sin excepción. La posición que tenemos es determinada por nuestro servicio. El servicio que la persona produzca no tiene que ver con la pérdida de su salvación. Para nada. Nosotros, una vez que creemos en el Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo para vida eterna. Y nadie nos puede quitar la vida eterna. Si nosotros no producimos, no hacemos nada, plan de Dios, lo que hacemos es que perdemos la recompensa. Satanás nos roba la segunda herencia. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos con Él. O sea, que eso es muy importante, porque la herencia es la entrada y la proporciona a Dios Padre y directamente a nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y la segunda herencia tiene que ver con nuestra producción. La producción espiritual que nosotros tenemos, toda tiene que ser producción espiritual, no puede ser producción en la carne, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces tenemos que aprender la diferencia que existe entre lo que hay en la carne y lo que hay de Dios. Y a eso nos dedicamos nosotros en la iglesia, pues conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y después dicen, para sellar la visión, o sea, y la profecía. Recuérdense que ya se han cumplido más de 500 profecías en la Biblia, al pie de la letra, con lujo detalle. Y hay más de 500 profecías que se van a cumplir en su totalidad, como se cumplieron las otras 500, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo y los pactos incondicionados que se le dan al pueblo de Israel. Y finalmente, para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario, el templo que ocupa el Señor Jesucristo, al cual nosotros tenemos el privilegio de entrar como hijos de Dios. Y es la sede del gobierno mundial. O sea que el gobierno mundial se establece en Israel, con la sede específica de Jerusalén, y de ahí se gobierna el mundo entero. Jesucristo utiliza a los suyos, a los fieles, para gobernar el mundo entero. Los judíos van a ser utilizados. Recuérdense que nuestro Señor tiene dos rediles: a los judíos, que es la pupila de sus ojos, y al pueblo que ha sido injertado como a la vid, que somos nosotros, y esos van a gobernar el mundo entero. Y la sede de gobierno va a ser Jerusalén, y de ahí van a partir los diplomáticos y los diferentes rectores, pues, el mundo, a diferentes partes del mundo. Somos nosotros. Somos puestos ahí por dedo. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, dice la palabra de Dios. Así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así ustedes también se sentarán en mi trono. ¿Por qué? Por ser fieles. Entonces todo eso lo tenemos que tener en mente, porque tenemos el privilegio de tener esta información de antemano. La información proviene de la mente de Cristo, viene de la Biblia, que es la palabra de Dios que no cambia y es una garantía para nosotros. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, primero que todo se nos quita la religiosidad y los golpes de pecho, que nosotros somos mejores que los demás porque hacemos tal y tal y tal cosa, y que nosotros producimos mucho y por eso vamos a ser salvos, porque eso no tiene que ver nada con la salvación. Tiene que ver con la herencia, pero no tiene que ver con la salvación. Entonces tenemos que tener eso en mente. Siempre que comenzamos la clase, pues, les pongo este asunto de la 70ª semana de Daniel, para que nosotros sepamos de qué se trata en lo que concierne al pueblo de Israel. Entonces, hemos llegado ahora a Apocalipsis 6:9, que nos dice, estamos en Apocalipsis 6:11, en este momento vamos a culminar Apocalipsis 6:11, que lo que estamos viendo en el capítulo 6 son los juicios sellados, Y dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, ya vamos por el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra testimonio es marturía. Esta palabra marturía es esta palabra de aquí, y la U hoy en día es traducida como una I, mártir. Ahí viene la palabra martirio. Una persona ha sido martirizada, es que ha sido básicamente torturada y muerta por causa de su testimonio, porque no echa atrás su testimonio, no importa qué tanto le apliquen cualquier clase de sentencia, esa persona sigue firme. Entonces dice que van a ser muertos y ya sabemos que van a ser incontables los números de muertos en el transcurso de la tribulación. Nosotros tenemos, por ejemplo, cifras en la Biblia que hablan de 200 millones de soldados, de personas que vienen en contra del pueblo de Israel. Pueden contarse 200 millones, ¿verdad? Pero cuando habla de los santos muertos en el transcurso de la tribulación, habla de un número incontable. O sea que puede llegar hasta ser 400, 500, 600, 700, 800 millones de personas. 1 billón de personas, 1,000 millones de personas que por el Evangelio de Cristo creyeron y son perseguidos y son martirizados. O sea que en el transcurso de la tribulación, que son esos 7 años, va a ser el tiempo de la máxima concentración del Evangelio, pero en tiempos muy, pero muy difíciles. Esos 144,000 sellados de la tribu de Israel son 144,000 evangelistas de cada tribu de Israel que se distribuye por el mundo entero para comenzar el proceso de evangelización. Y son protegidos por el Señor. Bueno, entonces, después, en el capítulo 10 nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos la palabra famosa, los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra se utiliza 6 o 8 veces en el libro de Apocalipsis para describir un tipo de personas específico. Es ahí donde se utiliza más y lo vemos también, claro, en el Antiguo Testamento, el uso de la misma palabra. Entonces, en la parte de abajo ven el griego y después de esto vamos a Apocalipsis 6:11, que dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Lo que quiero hacer, primero que todo, para recordar después y reflejar la memoria, es cuáles son los sellos que hemos visto hasta el momento y que hemos estudiado con tanto lujo de detalle. Primero, vimos el juicio del jinete en el caballo blanco, y este nos habla de la conquista del que sale a vencer y venciendo, el anticristo. Este es el anticristo, que significa en vez de Cristo, no en contra de Cristo, aunque está en contra de Cristo, pero es el que se hace pasar por Cristo. Segundo, tenemos la guerra abierta, y esta está representada por el caballo rojo, y la paz es quitada del mundo. Después viene la hambruna, representada por el caballo negro, y esta es la consecuencia, pues, natural de la guerra abierta. El cuarto es la muerte, que es representada por el caballo amarillo o color ceniza, y esta representa, pues, la intensificación del segundo y tercer sello. Adicionalmente vemos las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes de la tierra, que fueron un papel intensificado en este tiempo, y no se había visto anteriormente lo que ha pasado, pues, con ellos. Y el quinto juicio sellado tiene que ver con el martirio, los mártires de la tribulación. Entonces, estos son los juicios, y claro, eso lo vimos, pues lo estudiamos. Cada uno de estos juicios lo hemos estudiado con lujo detalle, y claro está, para nosotros es algo interesante. Es algo interesante porque nos está revelando las cosas que van a ocurrir en el futuro. Lo que va a ocurrir en el futuro va a ser extraordinario. Nosotros, como iglesia, no vamos a estar aquí. Esa tribulación solamente para los incrédulos, los que no creen en el Señor Jesucristo, hasta que vino el Señor Jesucristo en las nubes y se llevó a la iglesia, para ser evaluada a través del tribunal de Cristo, para que reciban la recompensa que por sus obras de bien divino han hecho. Y por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, para evitar las obras de bien humano y producir las obras de bien divino, porque hay una diferencia entre las dos. Entonces, lo que vemos, pues, este asunto de los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son las personas que nunca van a creer en el Señor Jesucristo. Tienen el corazón endurecido, y mientras más se le dé la palabra a Dios, más se les endurece el corazón. O sea que Dios le extiende su gracia a través del Evangelio del Señor Jesucristo, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Qué significa? ¿Qué? Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. No le está pidiendo que se arrepienta de sus pecados, sino que se arrepienta, que cambie de manera de pensar. La palabra es metanoeo. Meta es cambio y noeo es mente. Acerca de qué y quién es el Señor que están predicando, que se llama Jesucristo. Y cuando ellos se den cuenta que es el Hijo de Dios que vino a pagar por los pecados del mundo entero, son salvos. Entonces, en 11:10 nos dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos profetas se cree que son Moisés y Elías. Y ellos hacen una algarabía impresionante. Yo no sé si ustedes vieron lo que sucedió en el Oriente Medio cuando derrumbaron las torres gemelas de New York, en el 9-11. Que esta gente salía a las calles, ¿no? Salía a las calles, se daban regalos y en una algarabía gritaban y bailaban y gozaban pues el hecho de que se habían derrumbado las dos torres norteamericanas. O sea que eso se va a repetir, pero se va a repetir en una escala mundial. En una escala mundial porque estos dos testigos son muertos. Entonces, cuando el anticristo logra matarlos, festejan y celebran de forma mundial y esa actividad enseña el antagonismo, el odio que le tienen a cualquier persona que representa a Dios. Y el martirio de estos dos hombres hace que los moradores de la tierra festejen con algarabía por la ejecución de estos dos testigos de Dios. Es testimonio que tienen ellos que hace que esta persona sea perseguida. Después podemos ver Apocalipsis 13, 12 al 13, que son los versículos que describen a los dos personajes malvados principales en el periodo de la tribulación. La primera bestia es el anticristo, son dos bestias, la primera bestia es el anticristo, que se hace pasar por Cristo, y la segunda bestia es el profeta falso. Permítanme, les voy a dar el contexto en el Apocalipsis 13, 7 al 8. Estamos viendo los personajes que juegan un papel importante en el transcurso de la tribulación. En Apocalipsis 13, 7 nos dice, y al anticristo, se está hablando del anticristo, yo les puse aquí al anticristo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Claro está, ese es el martirio de los santos. Recuérdense que aquí ya estamos en Apocalipsis 13, y en Apocalipsis 13 ya ha transcurrido un periodo de tiempo durante el transcurso de la tribulación, que es intensificado, lógico. Pero lo que estoy tratando de hacer ahorita es darle los nombres de estas personas. O sea, ¿y quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Ya nosotros hemos visto todos los diferentes nombres que tiene el anticristo. Y ahora lo que estamos haciendo pues viendo el resto de esta información. Entonces, tenemos, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que gobierna el mundo entero. Todo el mundo lo gobierna. Este hombre tiene un poder extraordinario. Y la adoraron a la bestia a todos los moradores de la tierra. Fíjense, de nuevo tenemos los moradores de la tierra, que es lo que estoy tratando de verles, que estas son las personas que tienen este título, moradores de la tierra, son las personas que están negativos a la palabra de Dios, totalmente negativos. Y claro está, los nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense que habla del Cordero, que fue inmolado al principio del mundo, y esto está hablando pues del plan que tenía el Padre con el Cordero de Dios, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos aquí es que este anticristo se le da un poder extraordinario, y los moradores de la tierra son los que siguen al anticristo. Creen en él, no importa lo que pase, creen en él. Después vemos a los moradores de la tierra que permanecen como incrédulos, que nunca van a creer al Señor Jesucristo, y que tienen el corazón endurecido por la maldad. Y los versículos 12 al 14 tienen que ver con la segunda bestia. Segunda bestia, la primera bestia es esta, la segunda bestia la vemos en los versículos 12, 13 y 14. Permítame darle el trasfondo. La segunda bestia ejerce toda autoridad de la primera bestia. ¿Por qué sabemos que es la segunda bestia? Porque tiene la autoridad de la primera bestia, el mismo te lo dice. En presencia de ella, él es el profeta de la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella, de nuevo vemos la palabra moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces aquí vemos, porque van a ocurrir actos milagrosos, van a haber milagros a granel, milagros reales. O sea, son falsos en el sentido de que no vienen de Dios, pero son reales, son curaciones reales. Deja a la persona que Satanás va a tener el poder dado por Dios para que él pueda seguir sus artimañas para hacer esta clase de milagros. Y claro está, el sistema que utilizan es tan fuerte, no es de dudarlo, señoras y señores. Les digo por qué. Si ustedes le hablan a un musulmán, el musulmán, no importa cuántas veces tú le digas que Jesucristo es Dios, ellos no te van a creer. ¿Por qué? Porque el sistema religioso al cual ellos pertenecen no se los permite. Y si ellos son fieles a su sistema, no van a creer en el Señor Jesucristo. Uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que una persona viendo toda la importante evidencia que se le presenta acerca de Jesucristo, cómo no la puede creer en él? Porque ya han sido inyectados con la mentira. Y ya ellos creen en la mentira, y mientras más le habla de la verdad, más odio te tiene, porque esas religiones a las cuales ellos pertenecen odian a una persona que dicen que puede ser Dios. Es un inmoral, un desgraciado, lo tildan con todas las palabras habidas y por haber, porque son personas que verdaderamente ante los ojos de ellos no merecen nada. Entonces, no es una cosa muy difícil de no creer que estas personas, a pesar de que se le da el Evangelio una otra vez, no creen, simplemente no creen. No creen, y no importa cuántas veces se la... ¿Pero qué es lo que hace Dios con ellos? Les sigue dando el Evangelio. Él demuestra, dándoles el Evangelio, que ellos tienen el corazón endurecido y que están en contra de la palabra de Dios. pero la gracia de Dios sigue siendo extendida hacia ellos, para rescatarlos de lo que les espera. Pero, ¿qué hacen ellos? Rechazan el amor de Dios. Y si rechazan el amor de Dios cuando tienen uso de su libre albedrío, como lo tenemos nosotros, entonces ellos escogen estar separados del amor de Dios, por escogencia propia, porque creyeron la mentira. Entonces, esto es idolatría, claro está. La violación del primer mandamiento de tener cualquier otro Dios que no sea Dios. Y Romanos 1 nos da a saber que es el centro de toda hostilidad en contra de Dios. Ellos adoran a la bestia. Es un ídolo. Es un Dios falso. Entonces, y es de adorar a la criatura en vez del Creador. Y eso es lo que están haciendo. Ellos adoran a la criatura, no adoran al Creador. Aquí hay dos bestias. La primera bestia es el anticristo. Y la segunda bestia que habla aquí es el falso profeta. Que son dos bestias. Entonces, en el versículo 14 nos dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No solamente asevera ser Dios, sino que además de eso, les enseña milagros como si fuera Dios. Los milagros son tan grandes que las personas que no conocen la palabra de Dios, las creen. Y una vez que las creen, no se separan de... Incluso, la manera que opera el sistema de Satanás es que engaña de tal manera que pone a Cristo como si fuera falso. Y a la bestia como si fuera verdadera. No importa qué clase de palabras se utilicen para convencerlos, no van a ser convencidos. No importa lo que pase. Entonces tenemos pues que engañar a los moradores de la tierra con las señales que hacen. Esas señales van a ser legítimas en el sentido que producen verdaderas curaciones, pues. Y que las personas se sanan, y estos son verdaderos milagros, pero van a ser fraudulentos en el sentido de que no provienen de Dios, provienen de Satanás. Y después vamos a ver en Apocalipsis 14:6 que la gracia de Dios hacia el amor de la tierra no para. Eso es una cosa muy importante, porque fíjense lo que dicen aquí. Se le ha permitido engañar a los moradores de la tierra, que es el título que tiene esta persona que están con la abolición negativa, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que la bestia aparentemente es muerta, pero es resucitada otra vez. Entonces, después, en Apocalipsis 14:6, vemos que la gracia de Dios hacia los moradores de la tierra no para, no va a cesar hasta el último momento en que regresa nuestro Señor Jesucristo, no para. Y eso es a pesar de la gran oposición. Dios continúa ofreciéndoles el Evangelio de la salvación, aún al final, antes de la batalla de Armagedón. Dios va a enviar a sus ángeles para proclamar el Evangelio a los moradores de la tierra, y la gracia de Dios continúa tratando de alcanzar a aquellos que están cerrados contra Él. Aunque estén encarcelados, aunque estén listos para morir, todavía le están dando el Evangelio a esa gente. Esa gente no cree. Apocalipsis 14:6. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel, tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quién se lo está predicando? A los moradores de la tierra. Es el título de los seguidores del anticristo. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Hay tres tipos de personas. Están los creyentes en la faz de la tierra que han creído a través del gran ministerio evangelizador de los 144,000, más todas las personas que han creído, más los ángeles, porque va a haber evangelio por los ángeles. Van a haber las personas que todavía no han creído, pero no adoran a la bestia. Simplemente no han creído todavía. Y los moradores de la tierra, que son los que adoran a la bestia. O sea, tres tipos de personas en este transcurso de 7 años. Entonces, aquí vemos pues que, y también en Apocalipsis 17:8 vemos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, que no es y será. O sea, ellos ven que la bestia revive. Más todavía le creen a la bestia. Y más señales les hacen frente, y ellos siguen a la bestia. E incluso, ¿cuál es el sistema que utiliza la bestia además de esos milagros? La recompensa inmediata. A los seguidores le otorga grandes cosas. La primera le otorga esa marca 666 con el cual ellos pueden hacer muchas cosas y saben que son parte del epicentro del poder y que ellos tienen privilegios extraordinarios. Esa marca 666 puede ser una microficha que indica su posición y que indica todo lo que esa persona puede tener y nadie se le niega porque es parte de la bestia. O sea que mientras el mundo estaba muriéndose de hambre con las hambrunas que hemos visto, está pasando un problema, esa gente está provista con lo mejor que hay. Está privilegiada, es correcto. Entonces, ellos no van a soltar a la bestia. Y eso, claro, está ese problema. Incluso es el motivo por el cual Dios le presenta más y más el Evangelio a ellos. Porque se les extiende su gracia hasta el fin. Como lo hace con nosotros. Él nos extiende su gracia hasta el fin. Ya nosotros somos hijos de Dios. Somos parte de la familia real. Nosotros somos realeza espiritual. Porque estamos en Cristo. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a nosotros nos da la oportunidad ahora de crecer espiritualmente a través de su conocimiento. Nosotros somos los que optamos por crecer, conocerlo y seguirlo, o le decimos, no, no me interesa. Si rechazas la mente de Cristo, pierdes tu herencia. ¿Por qué? Porque no vas a producir absolutamente nada de lo que Dios ha preparado para tu vida. Es conociendo el plan de Dios que vas a producir las obras de bien divino que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, para que viviéramos en ellas. Si no las conoces, no las vas a producir. Vas a producirlas en la carne, pensando que estás haciendo la maravilla de Dios, estás en un sistema religioso que te dicen, ve y evangeliza a todo el mundo, y haz esto, y haz aquello, pero no te dicen lo que es la confesión de tus pecados. Entonces, ¿en qué lo estás haciendo? En la carne, bajo el poder de la carne, porque tú amas al Señor y lo vas a hacer, pero lo estás haciendo fuera de la plenitud del Espíritu Santo. No has confesado tus pecados, no estás lleno del Espíritu Santo y quieres hacer las cosas de Dios a tu manera. Y eso no lo puede aceptar Dios. Ahora, la palabra que tú das no llega vacía. Si tú das el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el poder está en el Evangelio, no en ti. Tú simplemente eres una persona que lo dice. Pero para que cuente en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y eso implica la confesión de tus pecados en la intimidad de tu alma para caminar en la luz. Entonces, nosotros estamos comandados a caminar en la luz. Yo les he puesto esto en el pizarrón muchas veces, que el plan de Dios consiste de tres fases. La primera fase es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. O sea que esta es la fase número uno. La fase número dos, la vida cristiana, se hace en la plenitud del Espíritu Santo, y es para la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha nacido de nuevo. Y finalmente la fase número tres es el reino milenario de Dios en la tierra y la eternidad. Y las dos lo tenemos en Cristo. O sea que Él nos llama de aquí, de las tinieblas, del sistema de las tinieblas. Todos nacemos en este sistema. Nacemos con alma y cuerpo, no hemos nacido espiritualmente. Al creer en el Señor Jesucristo, que es la puerta invisible, nosotros vamos a la primera fase del plan de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nacemos espiritualmente, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu, somos una criatura nueva y pasamos a una vida nueva, novedad de vida, le dice la palabra de Dios. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, en el momento que creemos en Él, somos salvos y somos sellados para el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y la eternidad. Nuestra posición en el reino milenario de Cristo tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y la producción de obras de bien divino. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos en este sistema de Satanás, que es de la oscuridad. Recuérdense que estos tres sistemas que le presento aquí son de tiniebla, del mundo de las tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Él hay luz, Él es la luz del mundo. Este sistema es un sistema de mentira. Él opera con la mentira. Él es el falsificador número uno. Y este de aquí es la verdad. Yo soy el camino a la verdad y la vida. Todo lo que Él te dice es verdad absoluta. Y la tercera cosa que podemos notar es que aquí es un sistema en el cual reina la muerte. Aquí estamos muertos en la carne, separados de Cristo. Aquí estamos vivos. Él nos da la vida eterna y vida en abundancia. Aquí es la muerte cuando el creyente utiliza el sistema cósmico. Cuando peca, entra en este sistema de Satanás y ya no imita a Cristo como lo hace aquí, ahora imita a Satanás y su organización. Entonces aquí produce obras muertas, que son las obras de bien humano. Aquí produce obras de bien divino, que son las obras que Dios preparó de antemano. Y esta persona, si no cree en el Señor Jesucristo, muere. Así como muere en Cristo para salvación, esa persona muere en sus pecados para condenación. Es condenación eterna, que es compartir entonces el destino de Satanás. Esa es la fase número dos, esta es la fase número tres. La fase número dos es para el creyente. El creyente entra en este sistema a través del pecado y sale de este sistema a través de la confesión de los pecados. Confesión, primera de Juan 1:9. Al confesar tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y quitarte toda la maldad. Entonces, es algo impresionante lo que tiene Dios para nosotros. Es un sistema perfecto para personas imperfectas. Nosotros simplemente vamos aprendiendo el sistema. Entonces, vemos pues que esto es un poquito antes del fin, lo que ocurre aquí en Apocalipsis 17:8. Esto es antes de la batalla de Armagedón. Y aquí es donde la casa de cartas que se ha construido se desploma y se dan cuenta que la bestia nunca les podrá dar la victoria. La bestia no les puede dar la victoria porque es un dios falso. Entonces, esta terminología que nosotros estamos viendo aquí no está siendo interpretada solo en base del Nuevo Testamento, recuérdense eso. También se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos viendo al libro de Apocalipsis. Pero yo les he dicho una otra vez que todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Ahí es donde tienen la revelación que le dio Dios a los profetas del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Isaías 24:1 entonces nos dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Los ángeles caídos, el tercio de los ángeles caídos. En lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Los reyes de la tierra son los grandes mandadores, o sea, todos los que gobiernan, y eso incluye a todas las personas a quien gobierna. Entonces, esta es una frase similar al de los reyes de la tierra que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y, claro está, proviene de una sección en Isaías que enfatiza lo que sucede antes del establecimiento del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios. Y es un contexto que ocurre antes del fin de la tribulación. Entonces tenemos que ubicarnos en el periodo correcto de la tribulación. La tribulación, los primeros 3 años y medio, es donde trata de establecer la paz mundial, pero eso se forma un desastre. Y los primeros sellos, los primeros juicios sellados, se encuentran en la primera parte de la tribulación, los 3 años y medio. Primero. También se encuentra el juicio de las trompetas, que está en el medio de la tribulación, entre un lado y el otro. Y finalmente viene el juicio de las copas, que son los 7 juicios de las copas, donde y viene al final del periodo de la tribulación. Todo esto que estamos viendo aquí en el versículo 17.8 ocurre en la segunda mitad, casi ya al final. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos que esta frase, que pueden poner en justa posición o justa posición, o sea, poner una cosa junto con otra inmediata, eso es lo que quiere decir. Y eso indica que no simplemente está hablando de la tierra relacionada a Israel, sino que el contraste que existe entre la tierra y el cielo, y habla de todo el planeta Tierra. O sea que tenemos aquí algo interesante, porque él está hablando de que ese va a ser el momento del juicio de los ángeles caídos. Él va a juzgar a los ángeles caídos y también a los moradores de la tierra que han sido engañados por el sistema operativo de los ángeles caídos que ha sido implementado por el anticristo y los seguidores del anticristo. Y claro está, de paso le dejo saber que hay muchos usos en el Antiguo Testamento de los que moran en la tierra para definir a aquellas personas que viven en Israel. Interesante, ¿verdad? O sea que el uso puede ser doble, puede ser uso para el pueblo de Israel, puede ser el uso que tiene el libro de Apocalipsis, que habla pues específicamente de aquellas personas que son verdaderamente negativas a la palabra de Dios. El asunto es que hay unas 8 o 9 instancias en las que se relaciona pues a este periodo de tiempo, al final del periodo de la tribulación. Y eso significa el globo terráqueo, en el cual nosotros vivimos, y el juicio que cae sobre la tierra. Tenemos en Isaías 24 al 27, es utilizado muchas veces pues para definir estas cosas. Si ustedes leen el libro de Isaías, se van a dar cuenta de una cantidad de cosas que ocurren en el curso de la tribulación. Pero les pongo a Isaías 26, 9, que es la segunda parte del versículo. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahí están los moradores de la tierra anclados en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que aprenden cuando pasan por las pruebas, pues. Las pruebas van a ser tales que al final se van a dar cuenta, sin duda alguna, de que ellos estaban persiguiendo a la persona que no es, pero ya es muy tarde para ellos. Ya salieron de este planeta vía la condenación. Entonces, Dios está enseñando acerca de su justicia y de los juicios rectos de Dios. Dios es un Dios perfecto y sus juicios son perfectos. En Isaías 26, 21 nos dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. En el Antiguo Testamento, ahí tiene la palabra, morador de la tierra, por su maldad en contra de él. Esto se está refiriendo a los moradores de la tierra del transcurso de la tribulación. Por su maldad en contra de él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Van a ser tantos los muertos que se lo van a comer las bestias y las aves de rapiña y las hienas y los leones y los tigres y todos los animales salvajes que van a existir aquí, hasta los perros, porque también los perros se comen la carne del caído y se va a proliferar muchísimo. Cuando venga esa hambruna impresionante y estos animales se proliferen, porque ¿quién está más capacitado para cazar, el hombre o el animal? El animal naturalmente está diseñado para eso. Tiene más velocidad y tiene mucho más. Y si la persona no está armada, no se la va a poner enfrente de un león, o de un tigre, o de un perro salvaje, o una manada de perros. ¿Sí me explico? Entonces, ellos van a hacer esto. Entonces, esto nos indica que el contexto de Isaías 26, esta es la época del juicio, y es paralela con lo que dice Apocalipsis 3, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8. Los capítulos 3, 6 y 8. Entonces, ahora, La base legal para este juicio se remonta al pacto de Noé. Fíjense qué interesante. La base legal para este juicio que estamos mencionando en el transcurso de Apocalipsis es el pacto con Noé, que es el pacto sempiterno, así se llama el pacto, como es declarado en Isaías 24:5. Y este es el pacto que Dios hizo con Noé, y esa base de ese pacto que Dios sustenga a los gentiles. No se basa en la ley mosaica para juzgarlo, sino en el pacto con los gentiles. Entonces esto, la ley mosaica es solo para Israel, porque a Israel se le dio a conocer, pues entonces ellos se basan para la ley. Pero para los gentiles el pacto de Noé, recuerden que cuando Noé caminaba en la faz de la tierra no había judío ni gentil todavía. Era una sola raza, en otras palabras. Entonces son juzgados en base a la violación del pacto con Noé, que establece el error de la idolatría. La idolatría siempre ha sido el tema principal. Los 10 mandamientos comienzan con ¿qué? No tendrás otros dioses delante de mí. Tenemos algo muy interesante, porque la idolatría siempre ha sido la parte que utiliza Satanás para desviar a los hijos de Dios para hacia otros lados. Entonces, el pacto que continúa hoy en día, ese pacto no ha sido abrogado, y eso lo sabemos por el arco iris. ¿Qué fue el pacto que le dio Dios a él? El arco iris, que cesaría de llover. También nos indica acerca de la pena capital, que es legal, es delegada por Dios. La pena capital es delegada por Dios, delegada por la autoridad de la Corte Suprema del Cielo. O sea que, si una persona mata a otra persona, tiene que morir por otra persona. El que derrama sangre de una persona, por otra persona derramará su sangre, porque es la pena capital. Entonces, es la autoridad pues de la pena capital, y aquellos que asesinan a una o más personas deben de ser ejecutados, basados en la ley. Y eso es algo que no se oye en las iglesias hoy en día. Ay, no, que no puedes matar. No, señor, el Dios Todopoderoso puso esas leyes para que la gente ande de la manera correcta. Entonces, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. El que derrama la sangre del hombre, por el hombre también será derramada su sangre, que es el justo juicio de Dios sobre la persona que transgredió esa ley. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos celebrar cuando vean un arco iris es que la pena capital es válida. Cuando ves el arco iris, la pena capital es válida. Es lo primero que llega a tu mente. Y bíblica, pues, fue instituida por la autoridad de Dios. La segunda cosa que deben recordar es que deben disfrutar un buen bistec, una buena carne, porque antes no se comía carne, y después de esto se puede comer carne, y la puedes disfrutar. La persona que te dice que te tienes que poner dieta, si comes mucha carne está malo, pues, pero normalmente puedes comer, no hay problema con eso. Dios establece que el hombre puede comer todo tipo de carne, pero eso ocurre después del pacto con Noé. Y el otra parte que el pacto, hay más cosas que tiene el pacto, pero el pacto de Noé también nos indica que ya Dios nos va a destruir la de nuevo con agua, por medio del agua. Y eso pues nos recuerda que va a destruir la tierra en el futuro a través del fuego. Porque dice que no lo va a hacer otra vez con agua, implica que lo va a hacer con otra cosa. Y va a ser a través del fuego, y después va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y eso es parte del proceso del juicio. Antes del diluvio, la montaña más alta tenía aproximadamente 16 metros, antes del diluvio. Y cuando dice que el agua cubrió todo, en los estudios que se han hecho, hay un territorio que se llamaba Pangea. Pangea. La palabra proviene del griego, como comprenderán. ¿Pan? ¿Qué quiere decir pan en el griego? Ustedes se recuerdan, yo sé que se recuerdan. Hay una aerolínea, todo. La aerolínea Pan American, que ya no existe. ¿Y Gea? ¿Qué es Gea? ¿Qué es G? Tierra. De ahí viene la palabra geografía, la tierra. ¿Recuerdan? ¿Qué? Hay una palabra en el griego que es cosmos, que es el sistema de Satanás organizado, y el otro es ge. Esa palabra ge es tierra, también el globo terráqueo. Pangea, toda la tierra estaba en una sola zona geográfica. Y aquí estaban, yo les hice el plan, más o menos el dibujito la vez pasada, ¿verdad? Ahí está los Estados Unidos, estaba ya puesto el África aquí, estaba todo unido, pues, por el sistema platectónico. Y cuando hubo el diluvio, cubrió todo eso, tenía más o menos 16 metros de altura toda la tierra. Después que hace este movimiento platectónico, se separa la tierra y hace los continentes, la tierra queda en medio, y es el empuje de los platos que hace que esas montañas se eleven a los lugares que existen hoy en día. Pero ustedes se van a dar cuenta que en esos lugares, aún en los picos más altos, se ve todavía parte del plancton, de diferentes animales que se encuentran en el mar, se encuentran allá arriba, porque pues fueron empujados. Claro está que el diluvio universal no cubrió un monte como el monte del Everest, que es altísimo, pues tiene no sé cuántos miles de pies. Pero antes de eso sí, lo podía cubrir perfectamente bien. Antes no existía. Todo ha cambiado, después de eso todo ha cambiado. Una de las cosas interesantes que van a ver en el transcurso del estudio del libro Apocalipsis es cuando comienza a hablar del movimiento geofísico, de las estrellas que caen a la Tierra y del movimiento que van de las montañas y de las islas, que se van a mover de su lugar. Son movimientos platectónicos otra vez. Interesante, ¿verdad? Lo vamos a ver en la segunda parte. Se los dejo pendiente, pues. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.